Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizán. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a continuar con nuestra serie de Primera Corintios, que comenzamos el año pasado. Y seguimos todavía, y hoy vamos a concluir, creo, con el tema de las lenguas. I hope so. Pero creo que vamos a concluir, ya, por lo menos si ese es el plan, y ya estamos trabajando por el mensaje del domingo. Así que hoy vamos a hablar acerca del don de lenguas e interpretación. Vamos a hacer una conclusión. Si usted no ha podido estar presente en alguna de las congregaciones de la red, o no lo ha podido ver, los que están en otras partes del país o del mundo, o ustedes en la radio, Radio La Red, se han perdido alguno de los mensajes, es muy bueno ir a los podcasts o a YouTube, pero ahí está todo grabado. Entonces, todo junto, todos los mensajes juntos van a ser este paquete para que usted comprenda muy bien de qué se trata. Entonces, en el capítulo 12, versículo 10, como hemos leído ya varias veces, hablando de los dones del Espíritu Santo, el verso 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tenga su Biblia abierta porque en un momento vamos a continuar leyendo otra vez las otras partes del capítulo 14 que nos quedaron pendientes la semana pasada. Bueno, los servicios en la iglesia primitiva y en la parte de Corintios todavía podríamos decir que es parte de lo que fue la iglesia primitiva porque se desarrolló durante el primer siglo de la era cristiana. Esos servicios eran más participativos. Yo sé que hoy aquí nosotros participamos bastante en la red, pero en aquellos eran mucho más participativos que lo que nosotros conocemos hoy alrededor del mundo. Y como siempre decimos, había mucha espontaneidad, mucha inspiración del momento. Pero eso incluía, y otra vez lo hemos dicho varias veces, que también había un tipo de entusiasmo que a veces ocasionaba desorden, ¿verdad que sí? La gente como que, hey, yo tengo que decir esto, y yo quiero alabar con esto, y bueno, se desordenaban las cosas, especialmente porque al comienzo se hizo todo esto en las casas. Recuerden eso y no se confundan. Algunos dicen, oh, la iglesia siempre fue en las casas. Al comienzo fue en el templo y en las casas. Mientras estaba el Señor Jesús, hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y entonces ahí vino la persecución y no había otra opción que continuar en las casas. Hasta unos 200 y pico, casi 300 años, cuando entonces Constantino comenzó a trabajar con templos y esas cosas. Pero aún así, y acá estamos hablando de Corintio muchos años antes, había mucha espontaneidad, había mucho desorden por un momento, ¿verdad? Es difícil ser espontáneo y mantener el orden. Entonces, nada malo con ser espontáneo, pero obviamente había causado problemas en aquella iglesia y también ese desorden incluía el que algunos querían ser destacados sobre los demás en virtud de los dones que habían recibido. Y eso es un peligro. No estamos diciendo que no tenían esos dones. Estamos diciendo que aún teniéndolos, a veces el orgullo venía y querían ser vistos, destacados ante los demás. Otro problema que había era ciertas manifestaciones de indecencia. Eso lo vemos en la actualidad también. Cuando la gente se descontrola de pronto, no es extraño que pudieran haber ciertas manifestaciones de indecencia. Entonces, estas son las causas por las cuales, y hay otras más, pero estas son las causas por las cuales el apóstol Pablo proporciona estas instrucciones bien precisas acerca de los dones y coloca el don de lenguas como un don menor, último, en la lista de todos los demás dones, que curiosamente era el que ellos ponían arriba, primero. Y Pablo les explica de parte de Dios, no, este no es uno de los dones del Espíritu Santo, pero no está al tope de la lista o en la cabeza de la lista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer en 1 Corintios 14. Yo voy a leer y vamos a leer desde el 26 al 40. En la pantalla solamente está la referencia porque es muy largo. Ahora, ustedes van a ver que hay una parte donde los versículos 33, segunda porción del 33 hasta el 36, Pablo, dentro de lo que es el orden en la congregación, en los servicios, habla acerca del rol de las damas. No el rol de servicio, sino qué pueden hacer las damas mientras estamos en público. Y yo sé que las damas quieren que yo les predique acerca de eso hoy. No va a ocurrir. Vamos a leerlo, pero vamos a saltar esa parte y la vamos a predicar el próximo domingo. Así que me imagino que el próximo domingo va a haber una superabundancia de damas en este servicio. Probablemente. Pero hoy solamente lo vamos a leer, pero nos vamos a concentrar en concluir este tema de los dones, por lo menos esta parte grande de los dones. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, del verso 46, Pablo dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Recuerden, esa es la clave. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy claro, ¿verdad? Muy claro. Entonces, estas instrucciones acerca de cómo ejercer nuestros dones, o en aquel momento estos dones en el servicio, son muy, muy claras. Los que recibieron, por ejemplo, el don de lenguas, ¿qué dice el Señor aquí a través de Pablo? Están limitados para su uso a un máximo de tres personas. Hoy a veces usted va a las iglesias y si hay 100, los 100 quieren hablar en lenguas. Aquí la Biblia dice un máximo de tres personas. Y luego, ¿qué dice también? Eso únicamente si hay interpretación. Y si tampoco hay interpretación, ¿qué debe hacer? Nada, cállese en la congregación. Esta es una norma que está vinculada al gran mandato, al mandato general, de evitar el desorden y la confusión. Obviamente ocurría desorden y confusión. Entonces Pablo pone las cosas en orden para evitar ese desorden y confusión, y ya vamos a ver por qué. También había otro problema que hemos leído. Estaban los indoctos, estaban los incrédulos. ¿Y qué dice en el versículo 23? Que si ellos entran y está todo el mundo hablando en lenguas, no hay interpretación, van a decir: esta gente está loca. Y eso continúa ocurriendo. Uno entra y dice: wow, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces nosotros no llamamos a estos hermanos nuestros locos, porque entendemos que están confundidos, pero son hermanos. Pero otros que son incrédulos, de pronto dicen: ¿esto qué es? Y algunos de ustedes en las congregaciones me han dicho que han escapado de esos lugares y por mucho tiempo no querían creer nada, porque decían: si eso es ser cristiano, yo no quiero eso. Hasta que obviamente Dios les mostró lo que es real y lo que no es real, y entonces vinieron a Cristo. Entonces ahí tenemos que recordar esta parte y todo el capítulo de 1 Corintios 14 es muy claro. La opción que Pablo presenta, donde no hay un intérprete, es hablar para sí mismos y para Dios. Cállese en la congregación. Ahora, esta última afirmación es curiosa. ¿Qué significa hablar para Dios? Bueno, de acuerdo al versículo 4, porque no hay que olvidarse todo lo que ya dijo y lo que va a decir, Pablo menciona que quien habla en lenguas desconocidas se edifica a sí mismo, y aunque dijo un autor, no es porque necesariamente entiende lo que está diciendo, sino porque en su espíritu, tomado por el Espíritu de Dios, probablemente esté llevado en esa emoción a alabar a Dios. A veces ocurre que uno está cantando al Señor y en su espíritu está, aparte, agregando cosas que, no sé, son como expresiones. Y esto, especialmente en aquel tiempo, solía ocurrir, pero no edificaban a nadie. Entonces, esa es la clave. Uno no puede decir, voy a hacer, como tengo libertad, voy a hacer lo que me plazca porque esa es la libertad del Espíritu Santo. No, señores, esa no es la libertad del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden y si Él dice no lo haga en público, no lo haga en público. Ahora usted dice, pero yo he estado en una iglesia donde he escuchado y ha sido una bendición. Pero Dios dice no lo haga en público. ¿Ok? Hay un límite. Yo a veces les digo, si yo predico 4 o 5 horas y lo puedo hacer, muchos van a decir, ya no entiendo, esto es mucho, o me tengo que ir, pero yo digo, no importa, demos la libertad al Espíritu, yo quiero predicar 4 horas, 5 horas, y usted va a decir, no, y ya no es solamente porque se canse, sino porque pues, el cerebro tiene un límite. Entonces, es diferente cuando es una clase, como la Escuela de Ministerios de Colorado, u otras donde uno puede compartir, y uno puede hacer preguntas, levantar la mano. Entonces, ve ningún don debe hacerse, ejercerse con la liberalidad que a veces nosotros queremos. Dios quiere que tenga un orden. Él es un Dios de orden. Ahora, las mismas normas aplicaban no solamente para los que hablaban en lenguas, sino a los profetas. Y recuerden que hemos hablado de la profecía, no es igual, idéntica a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, o inclusive en esos tiempos todavía, en la época apostólica, revelatoria, etc. Explicamos qué significaba el profeta en el Nuevo Testamento, no vamos a repetirlo otra vez, pero estas normas se aplicaban para ellos también. Sea que lo hicieran en su idioma vernacular, o sea que a lo mejor dijeran algo en lenguas y la interpretación era una profecía, no importa. Recuerdan, era un máximo de 3 y esto aplicaba también a los profetas. E inclusive la Biblia dice, y lo hemos visto en aquel mensaje, que la congregación tenía que evaluar. Cuando dice juzgar, dice tiene que evaluar lo que está escuchando. Y lo podían interrumpir si otro recibía del Señor revelación que lo que estaba diciendo el primer profeta no es cierto. Ay, Señor, que eso fuera hoy, ¿verdad? Que eso fuera hoy. Tanta gente dice tantas tonterías, con todo respeto, pero son tonterías. Y otra gente cree que está hablando de parte del Señor. Y otros han escuchado y dicen, nah, esto no puede ser del Señor, contradice la Biblia, pero no se atreve a interrumpirlo. Y usted piensa, ¿será que eso no es orden? Bueno, ahí nos está autorizando a interrumpirlo. Una vez Pablo dijo, aun si un ángel bajara del cielo y les predica otro evangelio, sea anatema. ¡Pum! Así bien estricto. Y había que interrumpirlo. Por supuesto, es una hipérbole, ¿recuerdan? Es una exageración. Probablemente un ángel no va a bajar del cielo a hacer eso, pero si fuese ese extremo, imagínense con nosotros, meros humanos. Esa tendría que ser la actitud. La actitud. El día de mañana, si yo ya no tengo que estar aquí, I don't know, Dios me manda a otro lado, ya estoy muy viejito y empiezo a hablar tonterías y mejor no predico, o algo pasa, quien quiera que predique, Iglesia de la Red, juzgue. No condene, no confunda los términos. Juzgar significa analicen. Si lo que ese predicador o predicadores están diciendo es lo que la Biblia dice. Y si no es, usted tiene todo el derecho de parte de Dios como miembro de la iglesia para ir y decirle, hermano, eso no es de Dios. Es su opinión, pero no va conforme a la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, usted tiene que conocer la palabra de Dios muy bien para hacer eso. porque usted puede llegar a decir, es su opinión porque usted piensa otra cosa, pero a lo mejor lo que está diciendo ese predicador es cierto. Entonces, para hacer eso, la iglesia tiene que ser como la iglesia de Berea, ¿recuerdan? Conocía tanto las escrituras que aún examinaban la predicación del apóstol Pablo. Y Pablo no se enoja, se menciona en la Biblia como algo loable, como algo bueno. Entonces, yo veo que en la iglesia de Corinto, 2000 años atrás, ocurrían estas cosas. Entonces, Pablo lo pone en orden para que aún si hubiera que interrumpir o algo, no fuera un caos, pero hay el permiso de hacerlo. Nada que expresase un profeta o supuesto profeta que fuera contrario a lo que Dios había revelado, había que dejarlo así nomás. La profecía tenía como propósito que la congregación aprendiese y fuese exhortada, recuerden. Ahora, esto, otra vez, con el deber de examinar, deja en claro que no se permitían profecías subjetivas. ¿Qué significa eso? Bueno, una profecía subjetiva está basada en sentimientos, en emociones, en deseos u opiniones personales, impulsos emocionales. Yo creo que Dios dice esto. Hay que tener mucho cuidado, como dijimos cuando hablamos en el mensaje sobre las profecías en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo que podían hablar o profetizar uno por uno. Y dejó establecido, o sea, no se interrumpan, excepto que haya una falsa profecía. Este es uno de los asuntos más importantes acerca del orden en el servicio. Algunos intérpretes de la Biblia piensan que profecía también tiene que ver con predicar. Bueno, ciertamente está incluido algo de eso, pero hay que tener cuidado porque a veces uno escucha la palabra profecía o la lee en la Biblia y piensa, oh, está hablando del futuro. No necesariamente. Recuerden que la Biblia dice para exhortaciones, para consolaciones, para esto, para lo otro, pero uno por uno. Y acá está establecido que hay un orden. Ahora, seguro que en aquel tiempo alguno habrá llamado a Pablo, ¡qué legalista! Sin embargo, esto tenía que ver con la sujeción del profeta a su propio espíritu humano. Por eso leímos y leímos también en aquel mensaje sobre la profecía que no podía perder el control. Como hoy a veces vemos en YouTube o yo he estado en iglesias o en grandes conferencias donde pierden el control y dicen estoy borracho del espíritu. La Biblia jamás dice eso, al contrario. Ese mismo contexto dice que eso no debe ocurrir. Ni con el alcohol o cerveza o con ninguna cosa química, como tampoco a nivel espiritual. El profeta no pierde la cabeza, es lo que está diciendo aquí, es dueño de sí mismo. En la actualidad algunos piensan también que todo eso es poner orden como legalismo. ¡Qué fariseo, qué legalista! O está contristando al Espíritu Santo, o está apagando el fuego del Espíritu Santo. ¿Han oído eso? O el nuevo mover del Espíritu Santo. Sin embargo, la falta de sometimiento a las instrucciones de Dios siempre producen confusión, siempre producen caos y siempre producen división, no solo en la congregación, sino hasta en las familias. Y eso realmente es lo que contrista al Espíritu Santo. Si usted quiere saber qué es lo que contrista al Espíritu Santo, cómo es que se apaga el fuego del Espíritu Santo, no es que se va el Espíritu Santo, sino cómo es que uno, anonada su actividad, etc. No es por los dones, es por la desobediencia. Si desobedecemos al Señor en cualquiera de nuestra vida, incluyendo esta, eso es contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está diciendo exactamente lo que se debe hacer. Entonces, todo lo contrario a lo que se hace, que el Señor dijo, eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, en los versículos 37 al 40, recuerden que saltamos la porción sobre las damas, no porque no la queremos hablar, la vamos a hablar el domingo que viene y pertenece al orden en el servicio. Pero Pablo hace ese paréntesis con las damas y luego vuelve a lo de los dones, entonces yo voy a hacer lo mismo. En los versículos 37 al 40 hay una advertencia para los rebeldes. En Corinto había gente rebelde, hoy en día hay gente escuchando en Radio La Red, viendo en los medios que probablemente esté protestando por lo que estoy diciendo. Bueno, no sea rebelde, porque esta no es mi opinión, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice aquí. Reconocer que el apóstol Pablo estaba hablando de parte de Dios, él mismo lo dice, demostraba que la persona era un profeta o un creyente muy espiritual. Pero curiosamente en el lenguaje original, en este caso en particular, el apóstol no está usando estos dos calificadores, profeta o persona muy espiritual, como un halago. Al contrario, lo está usando como un sarcasmo. Nos está burlando de ellos, pero lo está usando como un sarcasmo para denunciar a aquellos arrogantes de entre ellos que insinuaban que eran más espirituales que otros porque tenían estos dones. Y hoy en día, desgraciadamente, sigue ocurriendo lo mismo en muchas iglesias. Y luego Pablo dice: más el que ignora, ignore. Y esta ignorancia no es como quien dice, ignoro un idioma o nunca aprendí a leer y escribir, es un ignorante, es un analfabeta. Eso no es un insulto, ¿verdad? Simplemente es una forma de decir, para decir cómo es la persona, qué le pasa, que no aprendió a leer y escribir. Aquí no es eso. El que ignora, ignore. Lo que está diciendo es que esta persona escoge ignorar y no hacer caso al mandamiento. Es arrogante. Y en su arrogancia manifiesta rebeldía a todos, no solamente delante de Dios. Y si permanece en ese pecado, ahí va a quedar porque nadie le va a persuadir. ¿Conoce usted a personas así? Yo conozco personas así. Que por más que usted le abra la Biblia, le diga, pero mire lo que dice la palabra de Dios, yo no lo inventé. Y de pronto le van a decir, eso es legalismo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si usted no reconoce lo que estoy diciendo es de Dios, Pablo mismo estaba diciendo, yo no lo estoy inventando, esto es de Dios. ¿Recuerda? Es un apóstol, tenía autoridad revelatoria que no tiene nadie más hoy. Si ignoraban eso, Pablo no se ofendía a él como persona. Lo que dice, usted está ignorando lo que Dios manda a que yo le diga. Entonces, si en su arrogancia no quiere arrepentirse y cambiar, pues quédese ahí porque nadie le va a cambiar. El que ignora, ignore. El que quiere ser arrogante, sea arrogante. Y usted dice, como algo apéndice al mensaje, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esas personas? Orar para que se arrepientan. No pierda tiempo. Hay otro texto en la Biblia, por otro lado, que dice que no debemos echar las perlas a los cerdos. Y eso suena como un insulto. No, eso es la práctica. No pierda tiempo con gente que no quiere escuchar. Que usted ya le ha dicho y no pasa nada. El único que puede cambiar ese corazón es Dios. No, usted no es Dios, yo tampoco. Ya dijimos lo que tenemos que decir, ya sembramos la semilla de la sana doctrina. Bueno, más no podemos hacer. Solamente encomendarlo al Señor. ¿Okay? Realmente para que sea salvo si no lo es, o para que si es salvo de veras se arrepienta. Y venga al orden que Dios ha establecido. Ahora, aún con ese tipo de personas en la congregación de Corinto, el apóstol exhorta a la iglesia que procuren la sana profecía. Es decir, esta exhortación, consolación, predicación, y que no impidan el hablar en lenguas. Cuando eran genuinas, cuando podían constatar que realmente era un don de Dios, no era alguien que pretendía algo. Entonces dice, si es así, permítanlo, pero hágase todo como decentemente y en orden. ¿Por qué no queremos hacer en algunos lugares, por qué no quieren hacer esto decentemente y en orden, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden? Entonces se jactan mucho de eso y lo predican, pero cuando llega el momento de practicar el orden dicen, no, pero en esta queremos hacerlo como nosotros nos place. Dios dice, no. No, esto confunde, esto trae falsas enseñanzas, la gente de afuera piensa que están locos, esto es más que libertad, liberalismo. Entonces, si Dios ha puesto orden hasta en nuestro propio cuerpo, lo menciono porque vamos en 2-3 domingos a hablar acerca del ejemplo que Él pone sobre el cuerpo, todo tiene orden en la creación, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, todo tiene orden. Entonces, la libertad que algunos proclaman tener no es realmente una libertad del Espíritu Santo. La libertad existe, pero está en los parámetros que Dios la puso, o de lo contrario, nuestra tendencia humana siempre va a ser exaltarnos nosotros. ¿Y cómo nos exaltamos? Voy a hacer lo que me da la gana. Es como si usted va a servir al Señor aquí en Iglesia de la Red, como miembro de la iglesia en cualquier congregación. Aprendamos a seguir las reglas, las instrucciones, las órdenes, lo que nos den otros líderes. Nada se hace por capricho, nada se hace por antojo, nada se hace por el antojo del pastor. Todas las cosas tienen orden. Ahora, si usted hace como yo dije varias veces, aquellos aborígenes cuando fueron colonizados por los españoles en Centro y Sudamérica y aquí también, ¿verdad? El famoso refrán, acato, pero no cumplo. Que digo, sí, pero cuando da vuelta a la cabeza el jefe, voy a hacerlo como a mí me parece porque yo tengo una idea mejor. Eso es desobediencia, eso es rebeldía. Entonces no se puede servir al Señor así. El corazón está en mal lugar. Aunque la intención pueda estar buena, el corazón está en un mal lugar. Y algunos dicen, no, pero eso parece demasiado estructurado, o parece un abuso pastoral, o un abuso de mis líderes en la iglesia. No estamos hablando de ningún tipo de abuso, simplemente estamos diciendo, si se le pide, me piden hacer algo, así lo vamos a hacer. Se ha pensado, se ha orado, se ha trabajado. Y entonces, con las lenguas, y no, Pablo está diciendo lo mismo, con la profecía también. Esto viene del Señor. Si no lo quieren recibir, manténgase en esa rebeldía, pero van a haber consecuencias. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que genuinamente hablaba en lenguas, era realmente del don del Señor, genuinamente profetizaba, era don del Señor, y hoy en día genuinamente hay gente que sirve bien al Señor. Entonces no se para esto porque está este problema, ¿verdad? Y es lo mismo que ocurría en ese tiempo. Simplemente se guía, se ordena, se disciplina si es necesario, pero sigue adelante. No impidáis hacer estas cosas. Entonces, esto nos autoriza a tomar la decisión de prevenir el desorden y de evitar que se haga una burla, cuidado con esto, del servicio a Dios. Hay una versión que dice que no se mofe, si entendemos esa palabra. Entonces, cuando acá les decíamos, ya desde el año pasado o antes, veníamos hablando en algunas predicaciones y en algunas lecciones de la Escuela de Vida y Discipulado, hay reverencia, ¿verdad que sí? Hay reverencia, tiene que haber reverencia en la casa del Señor. No estamos usando nuestros teléfonos, no estamos hablando con alguien al lado, tampoco estamos como momias. Lo que estamos diciendo es, hay reverencia en la casa de Dios. ¿Por qué hay reverencia en la casa de Dios? Les dije, más tarde les digo, ¿por qué es esto? Aquí va. Bueno, estamos autorizados por Dios como iglesia a prevenir el desorden para que no se haga una burla. Esto no es un cine, esto no es un teatro, esto no es la escuela, esto no es la universidad. Aun cuando ahí hay orden, esto es muchísimo más grande, esto es santo. Y estamos adorando a un Dios santo. Entonces el versículo 40 ordena a la iglesia que se haga todo decentemente y con orden. Por tanto, desobedecer lo que Dios nos dice implica transgredir la palabra de Dios y ningún individuo que hace esto no le va bien. ¿Okay? Siempre hay consecuencias. Así que la conclusión del tema por parte del apóstol aquí en el capítulo 14 determina cómo debe ser un servicio en la iglesia y cómo deben ejercerse. Cualquiera de los dones, todos los dones del Espíritu Santo. Las reglas son válidas, ¿verdad? No solamente para los dones que hemos mencionado, sino para otros elementos que hay en el culto, en el servicio a Dios, como también para la conducta de cada creyente. Cuando estamos participando en la alabanza, en la adoración, en la ofrenda, escuchando el mensaje, lo que se haga, la Santa Cena. ¿Y cuál es la razón de esa decencia y ese orden? ¿Es simplemente que no interrumpa porque me perdí lo que dijo? Bueno, eso es ética social, simplemente. Esto es mucho más profundo. Aquí dice la razón de la decencia y el orden, de verdad, es el máximo respeto, reverencia al único Dios, quien es soberano, quien es santo, 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 quien es eterno, quien es temible. Estamos frente a Él, no frente al pastor, estamos frente a Él, aunque no lo veamos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, mientras vamos arribando despacito a la conclusión de este mensaje. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, estamos sirviéndole a Dios, por eso es un servicio, agradándole con temor y reverencia, temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios toma muy en serio lo que hacemos aquí cada domingo, o los miércoles, o donde estemos. Así que el objetivo principal de los dones es la edificación de la iglesia. Amén. Por lo tanto, nada debe hacerse buscando la autoexaltación, como decíamos en la introducción, o la adulación a otras personas, que eso ocurre mucho estos días. ¿Okay? Vamos a invitar a este o al otro, que es el apóstol fulano, la profetisa sultana, el ángel Gabriel que bajó y está disfrazado de Pedrito. Ah, no, no. No adulamos a nadie. El asunto se trata del Señor. El servicio es para Él. ¿Me siguen? Entonces, el objetivo principal de los dones es la edificación de la iglesia. Nada debe hacerse buscando la exaltación propia o la exaltación o adulación de otros. Todo es para Dios. El servicio es de Dios y para Dios. Se lo repito, el servicio que estamos teniendo esta mañana y todas las veces en cualquier congregación, toda la vida, es de Dios y es para Dios. No es para nosotros. Nosotros nos congregamos para exaltar a Dios. Y luego, claro, Él nos da su palabra. Pero todo es por Dios, de Dios y para Dios. El servicio en una iglesia cristiana, y escuchen los que están en Radio La Red y los que están viendo en los medios sociales, el servicio en una iglesia que realmente es bíblica y es cristiana de todo corazón, nunca es una presentación artística. No es una presentación filosófica o académica, ni tampoco es un pasatiempo. ¿Qué hemos hecho del servicio en las iglesias? ¿Qué hemos hecho alrededor del mundo? ¿Qué vergüenza nos da cuando vemos en los medios sociales o en persona somos testigos de servicios al Señor que en realidad están centrados en la autogratificación de la congregación con mensajes desde el púlpito que apuntan a la superación personal y cuya alabanza y adoración es creada a la imagen y semejanza de producciones artísticas, siendo su objetivo el entretenimiento de la congregación? Nada de eso edifica a la iglesia. Nada de eso va a edificar una congregación local de ninguna iglesia. Nada de eso hace discípulos firmes de Cristo Jesús, ni mucho menos soldados de Cristo, llenos del Espíritu Santo y preparados para la batalla espiritual de cada día. Yo conocí y sigo conociendo gente que ha tenido un espectáculo, una producción impresionante el domingo y el lunes no sabe cómo enfrentar sus problemas. No conoce la palabra de Dios, no conoce las promesas de Dios, excepto por supuesto la prosperidad material. No conoce esto, no conoce lo otro, no sabe cómo lidiar con su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, con su trabajo, con el tráfico. Pero alabado sea el Señor el domingo. Entonces, cuidado, ¿qué hemos hecho? Nada de esa obra teatral y musical y académica que se ha hecho, nada de eso glorifica al Señor, nada de eso edifica a la iglesia, y eso no es hacer discípulos y soldados de Cristo, no lo es. Que Dios nos lleve a la convicción de pecado, que Dios nos lleve al arrepentimiento, para que podamos por fin presentarle a nuestro Dios un servicio digno, santo, agradable a Él, para que por fin podamos presentarle ese servicio que no se conforma a este siglo, que no adapta lo que hace Hollywood o Broadway o televisión. Y aparte, ni trate de competir con eso. No lo necesita y mucho menos trate, no lo va a lograr competir. Pero aún si lograra hacer una producción maravillosa para televisión o para teatro, y wow, puro aplauso, no va a lograr que sea un servicio santo, agradable a Dios, que no se conformó a este siglo, sino que tenemos que demostrar que hemos sido transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro servicio al Señor de cada domingo, todas las veces que nos reunamos, es un servicio que muestra que hemos sido transformados por la renovación de nuestro entendimiento, y esa renovación viene por el estudio de la palabra de Dios. no por copiar lo que hizo alguien en Netflix o lo que está haciendo alguien en New York o en Hollywood. Es qué hace el Señor. Y me atrevo a decir, no por lo que hace alguien en nuestros países, en las megachurches, haciendo un gran espectáculo que, por cierto, para la carne es muy atractivo, para la mía también. Pero si queremos gente que viva de la carne, vamos a tener una congregación carnal. Si queremos gente que viva del Espíritu, vamos a tener una congregación llena del Espíritu Santo. Así que, Señor, en esta mañana pedimos que tú nos perdones por cuántas veces en nuestra historia de vida muchos de nosotros hemos sido partícipes de una obra, una producción, un concierto, algo que sin duda habrá tenido una buena intención en muchos casos y en otros no, pero no te ha glorificado realmente. Hemos puesto nuestros talentos y algunos de nuestros dones a exposición de todos, se nos ha aplaudido, se nos ha alabado y sin embargo tú has quedado a un lado. Y en el nombre de Jesús, como iglesias hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Sabemos que la libertad que gozamos en el Espíritu Santo, en ti Señor, es una libertad ordenada. Así como tú eres un Dios de orden, porque ese orden exalta a Cristo y no a nosotros. Te decimos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú seas levantado y nosotros menguemos. Gracias, oh Señor, te damos y pedimos que aquellos que están escuchando en Radio La Red, en los medios sociales, visuales, también sean tocados por ti como tú nos has tocado a nosotros, para volver a la fuente que es tu palabra. Y aquellos que aún no han decidido entregar sus vidas a ti, que has venido a morir por ellos. Rompan, Señor, ese orgullo, rompan cualquier tradición y cualquier cosa que los ata, se arrepientan y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y reciban esta nueva vida en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.